El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Muy buenas tardes, queridas y queridos auditores. Estamos hoy en un nuevo programa del Caleidoscopio de la Salud, acá por la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Hoy día sábado 10 de abril, segunda semana ya de este mes, que se espera o dicen que puede ser un poco lluvioso. Vamos a ver qué nos prepara este año. Mi nombre es Vladimir Torres y estaré a cargo de la locución con nuestro compañero de labores, quien se viene incorporando a este programa, Cristian Espinosa, en este trabajo colaborativo que estamos llevando con la comunidad de egresados del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Es que en el episodio anterior estuvimos con Carlos Órdenes y en este se va incorporando Cristian Espinosa, también como egresado y ya como panelistas habituales de nuestro programa. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido.
Hola, Vladimir, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Bien, también bien, la verdad, con una noticia, no sé si llamarlo noticia, en realidad es algo bien complejo lo que estamos viviendo actualmente con el tema de la pandemia, y eso me tiene un poco quizás abrumado. Creo que no soy el único ni la única que está en estas condiciones, puesto que en las últimas 2 semanas hemos estado rondeando entre los 7.000 y 8.000 casos. Hemos incluso superado los números que teníamos hasta esta misma fecha del año anterior, y el escenario no es muy propicio finalmente, no es un buen escenario en el que estamos, y por otro lado vemos otras señales, como la del fin de semana largo reciente, en donde la gente tenía tacos kilométricos en la carretera, y no comparte finalmente esto que ocurre con lo que estamos viviendo a nivel sanitario. No sé qué opinas tú al respecto de lo que está pasando, aquí como que pareciera que hay algo que no está bien.
En efecto, la situación es bastante complicada. De todas formas, una cosa que siempre me gusta rescatar es que no es imposible empatizar con la gente. De verdad que estar en cuarentena es un tema muy difícil, es un sacrificio y que de verdad requiere de mucha entrega y mucha consideración por parte de las personas que tienen que estar en cuarentena. Se entiende que quieran salir, pero como que falta algo, quizá hay algo más que comunicar, quizá algo más que comprender. La situación es bien compleja. Y bueno, también rescatando lo que tú mencionas, lo que sí hay que tener en consideración es que esto no es una realidad solamente de nuestro país, ya que a nivel mundial ha aumentado la cifra de casos, y de hecho la semana pasada se constató que hubieron 7 millones de casos nuevos en solamente una semana. Entonces esto es una realidad global de la cual Chile no queda exento. Pero lo que sí es importante recalcar, sobre todo a la población que nos escucha, que estamos, pareciera ser que estamos ya llegando al final de este proceso. Ya vamos en la vacunación de al menos los mayores de 50 años, ya están todos vacunados. Pareciera ser que una vez pasemos este invierno, ya la cosa va a pintar para mejor. Se entiende de todas formas que estemos cansados, todos estamos cansados de estar en la casa sin poder hacer nada, sin poder salir, sin poder retomar nuestra vida, pero lo que más me interesa comunicar en esta oportunidad es que nos queda súper poco y que tenemos que dar nuestro último esfuerzo para, por favor, darle un descanso a lo que son nuestros colegas que están en las unidades de cuidados intensivos, como son los invitados que tenemos el día de hoy, y también reconocer la labor que se está haciendo en la atención primaria, que de verdad ha sido un trabajo muy arduo, y que por favor colaboremos todos con este trabajo.
Así es, me quiero tomar, Cristian, de tu último punto. De hecho, bueno, la semana reciente pudimos ver una carta de una colega, carta al director en algunos casos, que salió en El Mostrador, en La Tercera, del famoso dilema de la última cama, en donde, bueno, las colegas citadas ahí serían Elizabeth Álvarez y Fernando Ursúa, ambas de enfermeras que trabajan en UCI ya por muchos años, y quienes señalan de manera muy importante que están agotadas, están cansadas, y por otro lado también de que existe exigencia de poder aumentar las camas críticas, que es comprensible, Pero ¿hasta qué punto es comprensible el hecho de que no basta con decir, ok, vamos a convertir camas, siendo que necesitamos también de personal capacitado para poder abrir estas camas, ¿ya? Y esa situación es compleja, puesto que en esta carta señalan y dan cuenta muy relevantemente del cansancio que existe en las colegas y en los colegas y en los otros profesionales también que se desempeñan en las áreas críticas, para poder hacerse cargo también de un ratio de enfermeras, pacientes o de equipo de salud paciente mayor. Y en ese sentido, enfatizar en el llamado que haces tú, Cristian, aquí esto ya quizás es lo último que nos va quedando, pero hay que tomárselo con altura de mira en el sentido de que la vacuna va a haber efectos de ella finalmente, probablemente en unos meses más, no ahora. Y por ende, una dosis no nos garantiza nada, las dos dosis nos garantizan algo si es que después de las 2 semanas de haberse aplicado. En ese sentido, creo que por aquí lo que falta es volver a mirar ahí, a que la vacuna, si bien es una solución que requiere de otras medidas. Bueno, y un fuerte abrazo y un saludo también a todas y todos los colegas y a todos los equipos de salud que actualmente se están desempeñando con mucha carga, lo que sabemos es así, con mucha carga y eso la verdad es que requiere también de la ayuda de la ciudadanía y también de la ayuda del gobierno. Cristian, bueno, en torno a esta conversación inicial que hemos tenido y ya entrando de pleno en nuestro programa, ¿cuál es el tema que nos convoca el día de hoy a tratar en Caleidoscopio de la Salud?
El tema del cual vamos a hablar ahora es en realidad una cosa que me gusta señalar como una realidad escondida, una realidad que se ha dejado un poco de lado, dado lo que es el proceso de transición demográfica que ha sufrido nuestro país, en el cual vemos que cada vez tenemos más población adulto mayor y que pareciera ser que la población pediátrica está un poco dejado de lado. ¿Ya? ¿Y qué es lo que está ocurriendo con esta población pediátrica de forma muy escondida, por así decirlo, porque sus números son más bajos? Se está desarrollando un cuadro al cual empezó a llamar la atención a mediados del año pasado, cuando se hizo la primera mención a este síndrome, en el cual vamos a desarrollar el tema ahora y vamos a conversar con nuestros dos invitados, muy en relación a lo que es el área pediátrica. Y para no darle más vueltas, vamos a hablar de lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Ese es su nombre en español, pero en inglés es más conocido por el acrónimo de PIMS y es también más fácil de pronunciar. Y para ello es que también tenemos a nuestros dos invitados para conversar un poco del tema y también para bajar un poco la información respecto a esto que pareciera ser tan difícil de comprender, a lo que es la población que también, sobre todo el padre y madres, les debe preocupar mucho esto que pareciera ser tan confuso y tan difícil de llevar a cabo y tan difícil de manejar.
Así es, Cristian. Y es por eso que el día de hoy nos acompaña la doctora Karen Haro, pediatra egresada de la UFRO, quien ya se dedica por largos años al trabajo en unidades de paciente crítico, unidades de UCI pediátrica. Bienvenida, Karen, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿cómo están? Un
Bien,
placer
bien,
estar acá
aquí.
hoy. Pues.
El
Muchas
gusto es
gracias,
nuestro.
Karen. Y por el otro lado, como parte del equipo de salud, también está el enfermero Álvaro Catrileo, quien también es egresado de nuestra casa de estudio de la Universidad de Chile y se ha desempeñado también desde su egreso en unidades de cuidados intensivos pediátricos. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, y primero, para comenzar. Bien decía Cristian, en palabras, lo que es el PIMS, ya este síndrome multisistémico. Pero en palabras sencillas, Karen, ¿qué significa? ¿Qué es el PIMS que está afectando hoy a nuestras y nuestros niños, niñas y adolescentes?
Bueno, el PIMS, como lo dice su nombre, es una inflamación generalizada, dice multisistémica. Significa que asociado a la presencia de la infección por el virus SARS-CoV, el niño presenta una respuesta inflamatoria exagerada frente a la presencia de este virus, pero no lo presenta en el cuadro agudo, sino que lo presenta posterior en su evolución por el desarrollo de esta respuesta exagerada de su sistema inmunológico. Por lo tanto, es una condición que no se vio inicialmente cuando recién partió la pandemia, empezó a aparecer en los primeros casos a partir de abril, mayo del 2020. Fue una cosa que se fue descubriendo de a poco, que todavía estamos descubriendo en realidad, con respecto a cómo el virus genera otras cosas, no solamente una neumonía COVID como ocurre en los adultos.
Y esto es quizás lo llamativo, puesto que la verdad es que en un inicio se pensaba que los niños, las niñas y adolescentes, la verdad es que pocas consecuencias tenían en torno al SARS-CoV-2, pero hoy esto nos viene a mostrar que no es tan así. Y Álvaro, desde la experiencia que han podido tener, ¿quiénes están siendo principalmente afectados? ¿Niñas, niños de qué edades, adolescentes, quizás de los casos que han podido ver desde la experiencia, entendiendo que quizás no hay muchos casos?
Mira, la verdad desde la parte como empírica que hemos podido ver en mi lugar de trabajo es hay de todas las edades, en verdad. Lo que está escrito es que es hasta los 21 años, pero los casos más frecuentes, por lo que he podido ir leyendo y lo que he visto, en verdad van como en general entre los 3 a los 7 años, donde es más frecuente, pero no quita que en las otras edades también se pueda dar los casos, en verdad.
Hemos tenido casos de lactante y también de adolescente, pero en general lo que describe el MINSAL es que la mayor cantidad de población la hemos tenido entre los 6 y los 8 años y hay una leve tendencia que sean más de sexo masculino.
Y en cuanto a esa epidemiología que han observado, ¿cómo podrían caracterizar a esta población? ¿Tienen alguna característica en particular aparte del género? ¿Tienen algún factor de riesgo, algo que sea llamativo?
Lamentablemente, la gran mayoría, si no es el 70 o el 80% de los pacientes, no tienen ninguna comorbilidad. No hay un factor de riesgo asociado para el desarrollo de PIMS. Ese es el tema mayor, probablemente para el desafío tanto del diagnóstico como del manejo, porque es la sospecha temprana, es el ojo tenerlo vivo como para poder pesquisarlo a tiempo, porque no hay una población característica, lamentablemente. Cualquier paciente en este rango etario puede desarrollar esta respuesta inmunológica y no tenemos hasta la fecha nada que nos permita tener un grupo de riesgo. Claro.
Cambia un poco ahí el escenario con lo que vimos con el COVID en la población adulta, porque la verdad es que habitualmente cuando llegan pacientes a consultar a la urgencia adulto, uno tiende a proyectar lo que puede ser su desarrollo en este itinerario en el hospital según las comorbilidades que pueda tener. Pero en este caso, como menciona Karen, la verdad es que es un poco azaroso y lo que lo vuelve mucho más complejo. Cristian.
Sí, en efecto, y de hecho lo que uno puede revisar en la literatura y que me gustaría consultarle a Álvaro es que su sintomatología es tremendamente inespecífica. ¿Cómo te ha tocado a ti evidenciar a los pacientes que empiezan a presentar este síndrome?
Mira, en general, lo primero que se busca, bueno, hay muchos síntomas en sí, son bastante inespecíficos, como tú decías, igual que el COVID en sí. Pero en general lo que me ha tocado ver son cuadros febriles que están por lo menos de 3 días sobre 38 grados, que se pueden asociar a muchos síntomas. No sé si quieren que los describa ahora, pero en general hay cefalea, están los ojos con conjuntivitis, que se ven los ojos como enrojecidos. Bueno, también puede llevar síntomas respiratorios, dificultad respiratoria, tos. A veces, incluso algo que se destaca en este tipo de cuadros en sí es que va asociado también en gran porcentaje a cuadros gastrointestinales, con vómitos, dolor abdominal, diarrea. También se puede ver síntomas asociados como la enfermedad de Kawasaki, como un edema en los labios, edema de manos, un exantema en el cuerpo, que en verdad se aparecen como manchas en el cuerpo, por así, ronchas, por así decirlo. Y ya ahí lo que más nos toca ver en verdad son cuadros como de descompensación en los cuales llegan los pacientes muy graves, choqueados en general. Y eso es cuando ya se pesquisa tardíamente el cuadro. Por eso, como dice la doctora, lo ideal es poder pesquisarlo como prontamente. ¿Cómo podemos hacer eso? En verdad es sabiendo qué pacientes tuvieron, que es difícil igual, pero qué pacientes pediátricos tenemos con un cuadro de COVID y sabemos que desde las 4 a 6 semanas pudiese presentar este PIMS propiamente tal. Entonces, conociendo probablemente qué pacientes tuvieron contacto con alguien con COVID, o qué papá, por así decirlo, tuvo COVID, qué abuelo, etcétera, etcétera, y hay hijos ahí, posiblemente pudiese asociarse el cuadro en mayor cuantía a este tipo, o sea, a estos pequeños, por así decirlo. o adolescente.
Algo en específico, entonces, el tema de los signos y síntomas de esta enfermedad, lo que resulta complejo, complejo, me imagino, para el trabajo de todas las enfermeras, enfermeros, pediatras y todo el equipo de salud. Hacemos un pequeño alto en este caleidoscopio de la salud y volvemos con el segundo bloque de este programa. No se vayan.
Naranjita, porque llora, porque tengo que llorar. Anoche pasó mi novio, no me quiso dar los pañuelos de mi novio, no se la van a coger, se la van a agüita de sangre de mi corazón.
Frágil como un volantín en los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. En el agua de sus ojos se bañaba el verde claro. Gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo.
Estamos de vuelta en el segundo bloque de Caleidoscopio de la Salud en esta segunda semana del mes de abril, que, como decíamos, esperemos que sea un mes lluvioso para todo lo que ha sido la sequía en nuestro país. Estamos conversando con la doctora Karen Haro y con el enfermero Álvaro Catrileo en torno al PIMS. Y en ese sentido, en el último bloque, Cristian, quizás para sintetizar, estuvimos viendo un poco cómo identificar esta enfermedad, ¿cierto?
Sí, en efecto. Y una de las cosas que podemos rescatar de lo que hemos conversado hasta este punto es que es un síndrome tremendamente inespecífico, pero que sí tiene marcado dos cosas que al menos lo llevan a ello, que nos deberían hacer sospechar de ello. El primero es que el paciente pediátrico debe haber tenido previamente una infección por SARS-CoV-2, por lo cual es súper importante la trazabilidad de estos casos. Y el otro es que haya tenido una fiebre persistente, que es lo que más caracteriza este cuadro, más o menos 48 a 72 horas de fiebre mantenida. Y una cosa que también me gustaría mucho mencionarle a la población que nos escucha es que el hecho de que un niño presente cefalea no es habitual, ¿ya? Y si tenemos un paciente el cual ha tenido una infección por COVID previamente, empieza con fiebre y empieza con cefalea, nos debería llamar la atención para eventualmente buscar ayuda médica.
Doctor Aro, y en ese sentido, ¿algún quizás consejo para también las colegas y los colegas médicos que se desempeñan en la atención primaria? Que me imagino que quizás es una de las puertas importantes de entrada de estos casos para poder tener una pesquisa temprana de los pacientes que están sufriendo PIMS.
Bueno, principalmente yo creo que es la alta sospecha en este contexto epidemiológico. Recordemos que nosotros estamos como en la segunda ola. Inicialmente, cuando partimos al principio, no tuvimos tantos casos como hoy en día, que tenemos cerca de 7.000 casos. Por lo tanto, esta infección, evidentemente, mientras más niños expuestos al COVID existan, mucha más población pediátrica va a estar expuesta a desarrollar un PIMS. Una población que no sabemos quién va a ser, porque no tenemos un niño de riesgo que podamos identificar. Por lo tanto, ya la sola presencia del antecedente epidemiológico del familiar con COVID ya nos tiene que tener en alerta. Entonces, si yo tengo un paciente que ingresa, como bien decía recién, con fiebre prolongada, más de 3 días, dice la guía del MINSAL, pero que además se le asocia, y tenemos que pensar esto como si fuera un paciente súper inflamado. ¿Qué pasa cuando nos inflamamos? Se nos pone todo rojo. Entonces, un paciente con fiebre prolongada que llega con ojo rojo, boca roja, edema, piel roja, tenemos que pensar por qué este paciente tiene fiebre, está todo inflamado y tuvo el antecedente de un familiar con COVID. Entonces, evidentemente, lo que yo primero tengo que pensar es PIMS hasta que no se demuestre lo contrario. Ahora, de ahí viene toda la otra parte, que es la escalera de hacer el diagnóstico, buscar exámenes de laboratorio, ecografía, todo lo que conlleva. Pero ese paciente tiene que hospitalizarse, porque es PIMS hasta que no se demuestre lo contrario. Y esa es la única manera en que nosotros vamos a entrar precozmente a poder manejarlo y evitar, como decía nuestro compañero enfermero, se me olvidó su nombre,
Álvaro.
Álvaro, como decía muy bien, es que si el paciente se agrava, posiblemente porque llegamos tarde. Por lo tanto, hay que recordar este estado y recordar el contexto epidemiológico actual. Entonces, este niño que llega súper inflamado, febril, y que además tiene este detalle que mencionaba también Álvaro, que tiene que ver con el dolor abdominal, que también tenemos muchos pacientes que llegan con esta historia, más cólicos, más diarrea. Yo tengo que pensarlo, tengo que sospecharlo, y estoy en el deber médico de poder sospechar a este paciente que es PIMS y derivarlo al centro donde lo puedan estudiar.
Así es. Bueno, yo tenía, recuerdo cuando trabajaba en clínica ya hace unos años, está quizás este lema. Es preferible ser un poco alharaco, asustarse un poco y tomar más medidas de las que parecieran ser las adecuadas de manera preventiva, obviamente, antes de que la conducta sea tomada demasiado tarde. Y en ese sentido, yo creo que ahí es muy importante lo que menciona la doctora, de hacer este llamado también a la APS, de no descartarlo, de no descartarlo, de considerarlo, salvo que de verdad tengamos razones justificadas de poder descartarlo. Y
Para
eso claramente yo creo que va a ayudar.
quizás
Doctora.
recordarle a la gente que nosotros estamos muy familiarizados en el área pediátrico con el Kawasaki. Entonces, quizá eso es como un recordatorio, porque es como un cuadro muy similar. De hecho, todo partió gracias a eso, como un Kawasaki-like inicialmente. Entonces, si tenemos un niño que decimos, uy, puede ser un Kawasaki, entonces ahí ese niño tengo que ponerle ojo y pensar en trasladarlo a una unidad donde lo puedan estudiar y lo puedan observar.
Álvaro, comentando un poco lo que dice Karen, ¿cómo sería este Kawasaki que tú también lo mencionabas recientemente en el bloque anterior, para que la gente también pueda conocer en la casa de lo que trata esto cuando hablamos del Kawasaki?
Como comentaba la doctora, lo que sucede básicamente es que hay una inflamación a nivel sistémico, porque el cuerpo está respondiendo a la parte inmune, por así decirlo, está respondiendo y atacando a lo que es lo que produce el COVID, por así decirlo, estos inmunoglobulinas o anticuerpos que están dando vuelta. Entonces, el Kawasaki no se tiene tampoco claro por qué se produce, muy similar al COVID. El tema acá, o al PIMS, el tema acá es que, bueno, se produce en general ojos rojos, manos y pies se ven como edematosas, por así decirlo, y también enrojecidas, la boca y la lengua, los labios están hinchados y la lengua está frambuesada. Eso en general también se asocia a fiebre, el tema del Kawasaki, Y el tema con el Kawasaki en sí es que puede producir alteraciones cardíacas. Entonces, también es bueno ahí evaluar con ecocardio y otro tipo de cosas. Y bueno, hay un manejo importante. Eso en general, al ver que pudiese ser un Kawasaki, sí o sí puede ser un PIMS. El tema en sí del PIMS es que no necesariamente el paciente tiene una PCR COVID positiva. Entonces, sí o sí, hay que estar atento y ojo como a las inmunoglobulinas, bueno, y otros exámenes ahí entre medio. Pero ya sabiendo que hay inmunoglobulinas positivas o serología positiva, como dicen algunos, podemos asociarlo al PIMS y ya hay un diagnóstico, entre comillas, por lo que he visto en la clínica.
Y eso es súper importante, puesto que, a ver, me pongo en el siguiente escenario. Yo, mamá, llevo a mi hijo o hija a atención primaria o secundaria a nivel de urgencia, y me dicen que quizás pueda tener COVID, pero que el resultado sea negativo. ¿Podría ser de que una persona en esas condiciones se quiera llevar al hijo? Porque si dice que es negativo, ¿para qué lo voy a dejar? Entonces, eso creo que es muy, muy relevante. No necesariamente debiese tener esta PCR como positiva. ¿Eso es así, doctora, desde lo que han podido ver en la experiencia, que los pacientes han tenido PCR negativa?
De todas maneras, mira, lo que pasa es que existen tres como posibilidades de alguna manera. Puede ser que este paciente tenga una PCR positiva, ¿ya? Porque está todavía con una actividad viral positiva, ¿cierto? Puede ser que tenga una PCR negativa, pero tenga serología, como bien dice Álvaro, positiva, significa que ya tuvo el COVID y que ya no tiene presencia del virus dando vuelta, pero desarrolló los anticuerpos para la presencia del virus, ¿cierto? O puede ser que este paciente tenga PCR negativa, serología negativa, o sea, no tuvo ninguna de las dos cosas en los laboratorios positiva, pero tiene el fuerte antecedente epidemiológico de haber sido contacto estrecho, mamá, papá, abuelito que vive con él, de haber tenido COVID confirmado. Por lo tanto, esos tres escenarios pueden ser. Por lo tanto, es súper importante igual la parte epidemiológica, porque puede que el laboratorio quizás no me diga que tuvo COVID en ese minuto. Porque además acuérdense que la serología tampoco es inmediata, la serología que marca los anticuerpos aparece después de las 2 semanas, 2, 3 semanas, y algunos pacientes no desarrollan serología, de hecho hay personas que tienen COVID y que nunca hicieron anticuerpos. Por lo tanto, es importante el antecedente epidemiológico fuerte, eso tiene que hacernos sospechar PIMS de todas maneras.
Nexo epidemiológico, entonces, relevante. Cristian.
Si bien entonces en este contexto, claro, la variable epidemiológica siempre hay que tenerla en mente, y si es que además le sumamos toda esta clínica que pareciera estarnos sugiriendo que es un cuadro parecido, no pareciera ser la intención de exagerar el que se le dé una atención completa, integral a lo que es este paciente pediátrico. Entonces, en este mismo contexto, doctora, me gustaría hacerle dos consultas. La primera es que me gustaría que si pudiera explicar un poco a quienes nos escuchan cuál es la evolución de este cuadro. Y una cosa que a mí me llama mucho la atención es que, como su nombre lo dice, es solamente de la población pediátrica. Al adulto no suele ocurrirle. ¿Dónde está ahí la diferencia?
Bueno, esa pregunta, voy a primero responder la segunda pregunta, que es una pregunta que hacen mucho, la verdad. Como les decía, esta enfermedad la hemos ido conociendo y ha ido creciendo, hemos ido creciendo juntos. Todo el equipo de intensivo ha ido estudiando desde que aparecieron estos casos en abril. La verdad es que cuando aparece una enfermedad, siempre uno se pregunta cómo puede hacer para prevenirla y qué puede hacer para sospecharla antes o como para poder manejarla. Porque a los niños es netamente por una respuesta inmunológica, es el sistema inmune pediátrico funciona distinto a cómo se desarrolla la respuesta inmune en un adulto. Por lo tanto, hay un momento en esta respuesta a la presencia del virus en que el niño hace un clic, un gatillo donde se genera como una explosión de citoquinas y respuesta inmunológica que genera como un incendio inflamatorio, ¿ya? Ese clic, lamentablemente, de qué niño lo va a hacer o qué niño no lo va a hacer, no lo tenemos. Es netamente inmadurez, algo idiosincrático que se dice, algo que es propio tuyo. Entonces, ¿y por qué no afecta tanto a los adultos? Por eso, porque el desarrollo del sistema inmunológico adulto es distinto. Viene otra línea celular que es la que genera el ataque inicial frente a defenderte de las infecciones. Ahora, en ese sentido, es lo que complica más el manejo, en el fondo, porque no tenemos una línea tan clara de cómo atacar el problema desde antes que se genere. sino que empezamos a atacar el incendio cuando ya está hecho, digamos en el fondo en ese minuto. Y la primera pregunta era con respecto al manejo.
Sí, y a la evolución de la enfermedad, ¿cómo, qué es lo que ha visto, qué pasa? Pero ya, si quiere, podríamos irnos a una pequeña pausa y continuamos la siguiente sección con esa que nos interesa mucho saber quiénes no hemos podido ver, no hemos tenido ninguna experiencia con este cuadro y que seguro a nuestro escucha nos va a interesar mucho saber qué es lo que pasa, porque solamente lo hemos visto en la televisión, lo hemos visto en textos, pero nunca lo hemos podido vivir.
Bueno, con ese llamado entonces hacemos un pequeño receso y volvemos con el tercer bloque del caleidoscopio de la salud. No se vayan.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud, desde el año 2012 desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Muy bienvenidos con lo que es la última sección de este programa de Caleidoscopio de la Salud. Estamos conversando acá con Karen, médico pediatra, y con Álvaro, enfermero pediátrico de cuidado intensivo, ambos. Y estábamos conversando respecto a cómo evoluciona este síndrome que pareciera estar tan escondido y que está saliendo cada vez más en la palestra en base a los últimos informes epidemiológicos que nos han venido a demostrar que de verdad existe y que hay que tomarle el peso que merece. Doctora, si nos pudiera comentar un poquito, ¿cuál es la evolución de este cuadro?
La evolución y a lo que le tiene uno más miedo en el equipo médico es que este paciente se puede agravar con un shock, un cuadro en el cual es muy grave, una inflamación sistémica, pero ya no solo de piel, sino que compromete a los órganos, al cerebro, al corazón principalmente. Por lo tanto, lo que pasa, bueno, aparte, inicialmente el niño tiene mucha fiebre, lo que lo hace sentir muy mal, pero esta inflamación genera un colapso cardiovascular, o sea, tanto del corazón como de los vasos sanguíneos. El niño se hipotensa, pierde el conocimiento, empieza con mayor compromiso de conciencia. Muchas veces requerimos conectarlo a un ventilador mecánico, no porque tenga un cuadro de compromiso respiratorio, no porque tenga una neumonía en el fondo, sino que porque su inflamación se ha desbordado y está como su cuadro inflamatorio apagando todos los sistemas de los cuales nosotros nos protegemos de esta gravedad. En el fondo, el corazón late más fuerte, late más rápido, se hipotensa, el paciente empieza a perder líquido, empieza a edematizarse el cuerpo. Todo este estado inflamatorio genera un descalabro hemodinámico y el niño se agrava y se choquea y se puede morir. Y lo más terrible, yo creo, y es el riesgo de llegar tarde, es que finalmente puede generar secuelas, sobre todo a nivel cardíaco, porque hace algo muy parecido a lo que hace el Kawasaki, que genera dilataciones coronarias y aneurismas coronarios, y el paciente puede hacer infarto, falla cardíaca, pericarditis, mucha inflamación cardíaca. Entonces, y por eso es importante llegar a tiempo. Un paciente choqueado requiere manejo intensivo completo, o sea, ventilador, drogas vasoactivas, manejo de sedación, y todo lo que eso conlleva, que tiene que ver con un paciente que está multiinvadido, más riesgo de infección. Tienes que ponerle tubos, catéteres, sondas de pipí para poder medir la orina, y todo es un niño muy invadido y que en la larga se puede morir.
Sí, pareciera ser un cuadro que es bastante preocupante, y de hecho que incluso uno en su sentido común les resultaría muy extraño aceptar que un niño se puede infartar y que estas condiciones lo pueden favorecer. Para cualquier persona que no está en el rubro de pediatría, es extraño eso. Y por eso me gustaría preguntar, Álvaro, ¿cómo a ti te ha tocado vivir este proceso de gestión del cuidado de este paciente que puede llegar a ese nivel de gravedad y de complejidad? Y también partiendo de la base que sabemos súper poco de esto, ¿cómo se vive eso?
Mira, la verdad, como decía la doctora, es un paciente que, partiendo ya porque está ingresando a la UCI, obviamente llega en una condición en la cual hay que manejar rápidamente, obviamente. En general, como llegan choqueados, o lo que me ha tocado ver, por lo menos desde el punto de vista clínico, la parte hemodinámica es lo más importante y hay que estar súper, súper ojo y pendiente en respecto a ese manejo. El manejo precoz que probablemente va a comentar la doctora ahora con inmunoglobulinas, con corticoides, como para ir disminuyendo la respuesta inmune, por así decirlo, a a estos anticuerpos que se están generando es súper primordial. Y la parte de enfermería en sí es el punto de vista hemodinámico, el resolver rápidamente con apoyo quizás desde el punto de vista de los medicamentos, estar súper atento porque estos mismos medicamentos también pueden producir otro tipo de problemas a largo plazo, los cuidados a nivel de los dispositivos invasivos, desde el punto de vista respiratorio también, atento a la parte ventilatoria, por así decirlo, el manejar la fiebre también es súper importante porque la fiebre modifica todos los otros parámetros hemodinámicos en sí. Entonces, en general, el cuidado de enfermería es, desde el punto de vista de la parte clínica también, estar atento a cómo va evolucionando ese paciente que está acostado ahí en una cama crítica, y en verdad como que uno tiene que estar atento todo el proceso de hospitalización, porque igual incluso pueden volver a recaer con el cuadro, o sea, hay que estar como bien ojo en ese proceso.
Y proceso cómo te... que debe ser desgastante, ¿no? Cristian, perdón.
Sí, no, remarcando lo mismo, debe ser desgastante, me imagino, tanto para los colegas, pero también una cosa que uno no suele ver es cómo afecta esto a la familia. ¿Cómo lo has visto tú? Si es que han podido ver a su niño...
Mira, en general, en el lugar en el cual trabajo, los padres pueden estar, dependiendo de la gravedad, obviamente, acompañándolos quizás durante las 24 horas o un periodo del día. El tema, obviamente, es un cuadro súper desconocido, que es nuevo, como hablaba la doctora, abril del año pasado recién se estaba como adquiriendo información respecto al tema. Obviamente la desinformación y la incertidumbre del cuadro generan quizás emociones negativas a los papás. Yo creo que lo más importante acá es cómo el equipo logra acoger ese temor que tienen los padres respecto al cuadro y poder apoyarlos durante todo este proceso o durante esta enfermedad. Lo que me ha tocado ver a mí en general es que es una enfermedad que se puede tratar y que tiene buena evolución. Lo que no quita que si tenga un grado de mortalidad, hasta hace poco estuve viendo y hay 3 niños que ya fallecieron de distintas edades, así que por eso la pesquisa precoz es importante. Pero el apoyo a los papás, yo creo que el equipo de enfermería, del equipo de los TENS, el equipo médico... es súper, súper importante. Y eso ya quita temores, quita como toda esta angustia que puedan tener y les da más seguridad en lo que puede realizar el equipo clínico, por así decirlo.
Bueno, y con eso que menciona Álvaro, yo creo que un llamado también a las familias, a los usuarios y usuarias de los distintos de las distintas instituciones de salud es que confíen en los equipos que están acompañando a sus hijas, a sus hijos, puesto que habitualmente es personal totalmente capacitado, totalmente apto para poder lidiar con este tipo de situaciones, entendiendo que todavía existe mucha desinformación, aún así el personal está totalmente apto para ello, y por eso también el apoyo que van a tener va a estar siempre, ¿ya? La ciudadanía tiene que entender también eso, que el personal de salud no es un enemigo que no quiere entregar información, un enemigo que no quiere que vea a su paciente, a su hijo, a su hija, sino que todo lo contrario, está en la misma vereda tratando de aportar y tratando de recuperar la salud de su hija o de su hijo. Doctora, volviendo un poco con el manejo, en términos de medicamentos, de terapias que existen, actualmente hay como una terapia curativa, por así decirlo, así como que yo me pongo un antibiótico y esto se me va a acabar, o existe otro tipo de manejo con el cuadro.
Bueno, primero que nada, comentarles que yo creo, estoy muy orgullosa de cómo ha funcionado la información, tanto a nivel nacional, de los equipos de UPC, de la Sociedad Chilena de Infectología, del MINSAL, porque desde que partió esta pandemia, y sobre todo cuando empezaron a aparecer los casos en abril en Chile, la comunicación fue un punto fundamental para poder darle un manejo adecuado a estos pacientes. Empezamos a comunicarnos entre todas las unidades de cuidados intensivos y empezamos a generar rápidamente protocolos, buscar información afuera, lo que generó que el MINSAL rápidamente, ya en junio, sacó un protocolo y que está a libre distribución, y que uno entra al MINSAL y puede acceder al protocolo de manejo. con el cual, que es la base del tratamiento para todos los que trabajamos en UPC hoy en día. Con respecto al manejo en sí, no es que sea curativo en sí, sino que el tema es, como les explicaba, yo tengo un incendio inflamatorio. Lo que tengo que hacer es bajar el incendio. En el fondo ocupamos alguna especie de agua que nos permita bajar la cantidad, la intensidad del incendio. Y en ese sentido, como decía Álvaro, lo que el pilar fundamental es usar dos cosas que nos ayudan a neutralizar un poco eso. Uno son los corticoides, y en ese sentido usamos la metilprednisolona, que como los corticoides lo que hacen es bajar la parte inflamatoria. Y el segundo pilar farmacológico es la gamma globulina, que en el fondo es como, ¿cómo decirlo?, un cóctel de anticuerpos. Yo le doy un cóctel de muchos anticuerpos tratando de que mi cuerpo se defienda. ¿Ya? Se defiende con lo mismo, controlar el proceso inflamatorio. Recuerden que es como, este virus lo que hace es como que me hace un clic y como se activa este incendio de inflamación, mi cuerpo se vuelve tan loco que me empieza a atacar a mí mismo. No sabe a quién atacar, porque no lo encuentra, porque el virus ya pasó. Pasó hace 2 semanas atrás, 4 semanas atrás. Entonces me empieza a atacar a mí, porque no sabe quién está atacando. Entonces lo único que yo puedo hacer es frenar eso y sostener el resto de las cosas. Sostener la ventilación, sostener el corazón con drogas vasoactivas, sostener la función renal, sostener todo lo que yo pueda sostener para evitar que se genere un daño mayor. ¿Ya? Ahora, de todas maneras, el pilar del tratamiento, yo creo que no olvidarse que este paciente va a llegar inicialmente a PC, a veces va a llegar a un consultorio, a un policlínico, a una consulta. Siempre yo no me tengo que olvidar del manejo inicial, que es estabilizar, y el ABC. Ese es pilar, ¿ya? Y eso lo voy a hacer en cualquier lugar donde yo lo reciba. Si estoy en Chuchunco, yo siempre digo, no sé si el lugar existe, pero siempre yo me refiero a algún lugar autóctono. Entonces, si llega este paciente, ¿qué es lo que hago? Lo veo mal, lo veo inflamado, creo que es un PIMS, oxígeno, hidratación, suero fisiológico, bolo. El manejo inicial puede cambiar del cielo a la tierra la evolución de mi paciente. Después vendrá y lo llevaré a un hospital y le haré todos los exámenes y le haré todo el manejo vasoactivo y todas las cosas intensivas. Pero inicialmente yo tengo que estabilizar, proteger vía aérea si lo necesito, poner suero, volemizar al paciente, poner bolos de suero fisiológico, recuperarle la presión, o sea, darle la capacidad que el paciente alcance a llegar a un lugar donde lo puedan atender de manera más compleja. Y el tratamiento principal, y ahí donde me voy a quedar, yo creo que es la prevención. Y la prevención es no tener COVID. Y para eso dependo netamente de lo que conversabas tú en el principio, po, de que la gente haga conciencia, de que no se exponga, de que no se enferme, que use los EPP, que se vacune si es posible. Yo creo que el manejo principal es no enfermarme. Y como no me enfermo, no exponiéndome al virus.
Así es, yo creo que a modo de síntesis y quizás volviendo al inicio quizás al tema que siempre da el puntapié inicial del caleidoscopio, es este llamado también a no tan solo a la ciudadanía, también a las autoridades de tomar este foco preventivo. Siempre la prevención es mejor que curar, así que nos unimos en ese llamado, en este caso también a la ciudadanía, a evitar las aglomeraciones, no concurrir a fiestas clandestinas que hemos visto en el último periodo también, a usar su mascarilla, a mantener el lavado de manos, que al igual como cuando fue en un inicio de la pandemia, en donde las cosas comenzaron quizás complejas, pero la gente lo tomó todo eso. Porque quizás se entiende que a lo largo de un año hay cansancio, hay estrés, como mencionaba Cristian. En ese sentido creo que es importante hacer este llamado a volver a retomar todas estas iniciativas que tomamos inicialmente y así poder contribuir también en las gestiones que se estén realizando a nivel ya más gubernamental en la disminución de casos. Bueno, hacemos un pequeño alto en este tercer bloque del caleidoscopio de la salud y volvemos a cerrar el programa del día de hoy. No se vayan.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuantos hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación, y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Estamos de vuelta en el último bloque del Caleidoscopio de la Salud en esta segunda semana del mes de abril del año 2021, acá por la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Bueno, antes de continuar, queremos recordarles a nuestras y nuestros auditores nuestras redes sociales, en donde pueden comunicarse con el programa, solicitar algunos temas que quieran que abordemos en los capítulos próximos del Caleidoscopio de la Salud, entre otros. Por Twitter, @caleido_uchile. Por Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería. Por Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Además, en la sección Vuelve a escuchar, de radio.uchile.cl, pueden volver a sintonizar todas las sesiones del Caleidoscopio de la Salud que hemos emitido a lo largo de estos 8 años ya, 8 años de trayectoria. Larga trayectoria de este programa, Cristian. Bueno, y así de larga la trayectoria, también ha sido largo, pero muy interesante este programa, abordando muchas temáticas de las que teníamos pensadas para el PIMS, ¿no es así? ¿Qué es lo que pudimos abarcar el día de hoy, Cristian?
Claro, este es un tema tremendamente relevante y bueno, volviendo, retomando tu punto, es un agrado participar en lo que es el Calidoscopio de la Salud, en este programa que lleva tanto tiempo al aire y que permite acercar a la ciudadanía a los temas que quizás les es más complejo de acercarse, como es en este caso el PIMS, ya un síndrome que afecta principalmente a niños, los cuales han cursado con un cuadro de SARS-CoV-2 y que compromete gravemente su vida y donde lo que más hemos conversado hasta este punto, su pesquisa precoz y aún mejor su prevención es fundamental, ya que si hay una frase que me gusta es que la mejor enfermedad es la que no se tiene, ¿ya? Y respecto a eso, por favor, si es que nuestros invitados nos pudieran hacer como sus palabras finales, sus comentarios, que le podrían comunicar tanto al personal de salud que se encuentra desempeñando sus funciones ahora, dando la batalla, aguantando con todo lo que tienen esta difícil labor de salir adelante con un contexto sanitario tan complejo. ¿Qué nos podrían decir respecto a su perspectiva profesional?
Álvaro, te escuchamos.
Bueno, como ya se ha mencionado en casi todo el programa, yo creo que lo más importante acá es la prevención y yo sé que ya gran parte de la población lo tiene en conocimiento, pero no es menor volver a destacar que lo importante acá es que todos los niños, bueno, toda la población en general, la OMS dice que mayor a 5 años idealmente tiene que usar mascarilla. Es importante que los papás ahí den un refuerzo positivo a los niños en el momento en que usen mascarillas o vayan a ocupar estas EPP, por así decirlo. Algo primordial más que la mascarilla, o no menor que la mascarilla, por así decirlo, es un buen lavado de manos, súper, súper importante. Por ahí escuché que había que cantarse varias veces el cumpleaños feliz. Es importante 3 a 4 veces, por lo que leí. Aparte es importante que se forme espuma en ambas manos, que se froten todos los dedos, toda la mano en general, las palmas y los antebrazos, obviamente. Así que el lavado de manos es primordial. También, obviamente, la distancia social, más de 1 metro entre unos y otros, eso también va a prevenir en gran cuantía que vayamos a adquirir el COVID, obviamente, y no estar en zonas cerradas, idealmente, si voy a compartir con una persona que tiene COVID, un lugar ventilado, obviamente. Nosotros estamos constantemente compartiendo con esta gente que tiene la enfermedad, entonces estas medidas son primordiales, sobre todo también para el equipo de salud, que no descuidar, obviamente, estas medidas, a pesar de que ya hemos tenido el cuadro, somos entes que podemos contagiar a otras personas. Y algo a destacar también, porque es tan como complicado saber o reconocer el PIMS, es porque los niños muchas veces no son sintomáticos al COVID-19, entonces son vectores de contagio a adultos, a otros niños y en general a la población, por así decirlo. Así que lo primordial acá es las medidas de prevención. Y del punto de vista de los padres, es también estimular a los hijos, enseñarles, darles refuerzos positivos en el momento en que usen estas medidas y estar constantemente mencionándoselas. Y cuando los hijos no los hagan, también destacar los posibles problemas que esto puede llegar a generar a su familia y a la población en general.
Muchas gracias, Álvaro, por tus palabras y por este llamado desde el foco de la prevención. Karen, sus palabras al cierre, por favor.
Otra cosa que quería señalar y que me parece importante que quede de concepto la población es que, si bien es cierto, la vacuna, que es la gran promesa para recuperar dentro de todo una vida normal pronto, tenemos que acordarnos que lo que hace es evitar el desarrollo de una enfermedad grave, pero no va a prevenir que yo me enferme. Y hay que acordarse que la población pediátrica lamentablemente no tiene acceso a vacunas, porque los procesos, las vacunas están todavía en estudio, fase 3, para poder proteger a la población pediátrica. Por lo tanto, claro, yo estoy vacunada, pero no soy superhéroe. Me voy a enfermar igual, pero me voy a enfermar con un resfrío. Pero mi hijo que es chico, que no tiene opción a vacunarse, puede desarrollar PIMS. Entonces, tengo que acordarme que la vacuna va, vacuna más, elementos de protección personal, que fue lo que comentó Álvaro. O sea, la vacuna no me va a hacer inmortal. La vacuna solamente es una ayuda para tratar de evitar que se muera tanta gente, que muera con cuadros graves de COVID. Pero mi población pediátrica va a seguir desprotegida hasta que no tengamos acceso a una vacuna a nivel pediátrico. Por lo tanto, ellos van a seguir teniendo el riesgo de desarrollar PIMS, y que no se nos puede olvidar, somos nosotros los adultos los que tenemos que proteger a los niños.
Y por eso es tan importante las medidas de prevención en la población de niños, niñas y adolescentes, porque como dice la doctora, ahí finalmente la prevención quizás no va tanto por ellos, sino que por su entorno familiar, su entorno más cercano. Ahí es donde nosotros tenemos que enfatizar y volver a hacer este llamado. Quizás en este momento que está viviendo la salud pública, el que este cuadro no siga avanzando no depende tanto de los niños, las niñas y los adolescentes, sino que está dependiendo mucho de nosotros, los adultos, los que muchas veces nos llamamos los adultos responsables. Y en ese sentido hay que hacerle honor a ese nombre, a esa señal de adulto responsable, tal cual como menciona la doctora Cristian.
Sí, y una cosa que también me interesa mucho remarcar en base a las palabras de la doctora que encuentro muy acertadas, es que aún existe en la población general la idea de que los niños son inmunes al SARS-CoV-2. Y como ella misma menciona, las vacunas están aprobadas faltan estudios para poder validar su seguridad. Entonces, es muy importante que, nuevamente, retomando tus palabras, Vladimir, es importante que la población adulta tome las cartas en el asunto y que si tenemos niños en la casa, nos preocupemos en base a ellos, ¿ya? Porque ellos finalmente, puede que a nosotros no nos pase nada, pero finalmente ellos pueden terminar sufriendo las consecuencias y no es la intención en ningún término. Ningún adulto se va a sentir bien haciendo eso.
Así es, Cristian. Y bueno, con esto damos finalizado este caleidoscopio de la salud del día de hoy. Muchas gracias, Karen, pediatra, ¿cierto? Quien se dedica actualmente y se desempeña en unidades de cuidados intensivos pediátricas y por ende tan importante su palabra y su experiencia el día de hoy. Gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, Karen.
Gracias por la invitación.
Y por otro lado, el enfermero Álvaro Catileo, ahí quien nace también de nuestra casa de estudios y que actualmente también, al igual que la doctora, se desempeña en unidades de cuidados intensivos pediátricos. Muchas gracias, Álvaro, por tu experiencia y también por compartirla con nuestras y nuestros auditores.
Muchas gracias por la invitación. Un gusto haber podido compartir con ustedes, chiquillos.
Bueno, Cristian, nos despedimos. Será hasta una próxima sesión del Caleidoscopio de la Salud.
Que tengan una muy buena semana a todos. Muchas gracias por escucharnos.
Chao, chao, nos vemos.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.